Y ahora vamos con las noticias en el plano internacional. En la madrugada del 14 de febrero, la ciudad estadounidense de Chicago amaneció teñida de sangre. 7 personas aún no identificadas fueron asesinadas a balazos en un garage en la zona de Lincoln Park por motivos que se desconocen. Según explicó la policía de Chicago, el caso tendría relación con el crimen organizado local, que creció en la ciudad desde que en el país impera la denominada ley seca. Y varios de los acusadores apuntan a uno de los jefes de la así llamada mafia local, el italoamericano Al Capone. Sin embargo, este capo demostró ante la policía que en el momento de los crímenes se encontraba en el estado de Florida, a muchos kilómetros de distancia de Chicago. Esta auténtica masacre empañó los festejos del día de San Valentín, en el que los enamorados suelen intercambiar regalos y compartir momentos románticos. Seguiremos informando sobre el caso en próximas emisiones.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin Resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, la matanza de San Valentín.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Enigmáticas, enigmáticos, después de este repaso muy old school de las noticias, como nos gusta, como esos noticiarios de la vieja guardia, de los tiempos de Al Capone, precisamente.
Justo, de radio o de cine, ¿no?
De esos momentos donde las noticias significaban otra cosa porque no existía la inmediatez que tenemos ahora.
Claro.
Sí, o sea, no había este flujo informativo de que hay 50 noticias y cada una te aparece en X, te aparece en Instagram,
en tiempo
TikTok,
real,
en tiempo real. Todos podemos ser periodistas de alguna u otra manera. Y todo eso tendrá que ver con el episodio del día de hoy. Estamos en esta semana de San Valentín a nuestro modo.
Claro.
Vamos a decir, a nuestra manera. Y en esta ocasión vamos a repasar un caso policial de 1929, que hay que decirlo, es enigmático porque nunca terminó de resolverse. Y hay muchas teorías. Esto es interesantísimo, porque todas las teorías como tal apuntan a un ajuste de cuentas de origen mafioso. Bueno, o sea, que viene de la mafia, vaya. Uh-huh. Y se trata de un hecho histórico importantísimo, Fer. La masacre del día de San Valentín es uno de esos eventos que, si no conocen de ello, tienen que acercarse. De verdad, tienen que empaparse un poco de la información. Si remarcamos su importancia es porque resultó clave en el desarrollo tanto de las actividades de Al Capone en Chicago como de que se apurara al final de la ley seca en Estados Unidos, que ese es otro tema importantísimo. Así que nomás imagínense cuántos guiones en Hollywood aparecieron con respecto a este tema.
Sí, que además yo siempre me había preguntado cómo, claro, en el terror es como muy clara, ¿no? En los slashers, como el Bloody Valentine, el Valentín sangriento. Pero yo no entendía como de dónde podía venir esa asociación tan directa. Viene de aquí, ¿no? Pero a ver, bueno, nos estamos apurando demasiado. Vamos al principio. Porque pues no todos nuestros enigmáticos o enigmáticas pues deben saber qué era eso de la ley seca, que además también es una cosa, ya estamos muy lejos en el tiempo, ¿no? Como para que estas cosas importen. Todo arrancó a principios del siglo XIX más o menos, ¿no? Cuando varios movimientos religiosos protestantes estadounidenses empezaron a abogar porque se prohibiera el consumo de bebidas alcohólicas. Era eso, ¿no? En 1913 sucede un incidente en particular que hace crecer el apoyo de la prohibición. Esto es que cuando un inmigrante italiano de Chicago regresa a su casa borracho, quiso tener sexo con su esposa, que estaba embarazada. Como ella se negó, él la golpeó brutalmente.
Todo mal ahí.
Sí,
todo,
o sea,
mal ahí.
Todo, palabra por palabra, terrible. Entonces, eso habría sido causa de las malformaciones con las que nació el niño. Pero los rumores, digo, porque al final la gente es gente, eran de que se parecía a un demonio. Entonces, como el chico fue abandonado, una benefactora llamada Jane Addams lo recogió y lo llevó a Hull House, una casa en la que se recibía a los inmigrantes y se les cristianizaba, ¿no? Como ya era parte de todo el proceso.
Así es.
Como ese caso se hizo conocido, muchas mujeres empezaron a contar que le sucedía algo parecido con sus maridos cuando tomaban alcohol. Entonces surge el movimiento por la templanza, que era un movimiento notablemente conservador y que bregó por la prohibición del alcohol y, Y bueno, pues lo logró.
Exacto.
En octubre de 1919 se promulgó en todo el país, a través de una enmienda constitucional, lo que se llamó la Ley Volstead, porque su impulsor fue el senador Andrew Volstead, pero que pronto se le conoció coloquialmente como la Ley Seca, ¿no?
Y que además este término Ley Seca se quedó hasta nuestros días. Uh-huh. O sea, Ley Seca aplica en todos los momentos donde no se venda alcohol en cualquier parte del mundo.
Sí, claro, así es, Ley Seca porque va a haber elecciones, Ley Seca porque algo, ¿no? Entonces, claro, ya formó parte como del ideario. Y bueno, en realidad la nueva norma no prohibía directamente el consumo de bebidas alcohólicas. Ajá. Pero sí fabricarlas, venderlas y transportarlas, ¿no? Entonces, sí, pero
pues
no,
es
¿no?
lo mismo.
Sí, ajá, lo que vendría a ser casi lo mismo, sí. Entonces, pues, ¿cómo ibas a consumir alcohol si no podías conseguirlo? Algunos se las arreglaron, por supuesto, pero de todos modos el consumo se redujo a la mitad durante las siguientes dos décadas, 20 años.
Y este es un temazo, que es más, podríamos desviarnos y quedarnos 25 años hablando de por qué prohibir o no prohibir distintas sustancias o la importancia de regularlas o de educar a las personas para consumirlas, ¿no? Pero no nos toque, es un enigma sin resolver. Nos toca más bien contarles la historia y que ustedes sean quienes decidan qué es lo que sucede a partir de ello. Aquí el problema es el siguiente. Algunas personas dijeron, a mí no me van a estar frenando y yo voy a ver cómo le hago para seguir tomando alcohol, ¿no? Ese era el tema. Para que algunos pudieran arreglárselas obligatoriamente, debía haber actividades ilegales. Uh-huh. Esto tenía que suceder. Las bebidas alcohólicas siguieron produciéndose e importándose de manera clandestina. Cada vez que se prohíba algo, dato curioso, siempre alguien lo va a hacer de manera ilegal.
Sí, es el impulso.
Eso se sabe. Por eso, por ejemplo, cuando prohibimos ciertos libros, la gente los lee más. Cuando prohíbe ciertas películas, es la primera que dicen, ¿cuál censuraron? Para ir a buscar la escena. Eso es lo primero que hacemos. Y así pasó. En los años 20 empieza esta producción clandestina de alcohol y también la importación. O sea, yo compro alcohol de otros lugares que nadie se dé cuenta. Yo produzco mi propio alcohol. Inclusive, seguro han visto estos videos en tinas, ¿no? Que lo metían incluso en bolas de boliche. Bueno, de todo sucedía para que se pudiera transportar este alcohol. Y de allí, pues el crimen organizado vio potencial, ¿no? Dijeron, de aquí soy, me puedo involucrar fácilmente en estas actividades. Gracias a la prohibición, la mafia ganó millones de dólares. Y esta es otra. Con el dinero que ganaba la mafia, pues obviamente quedaban corrompidas las autoridades.
Claro,
¿no?
Era más fácil.
La mafia siempre busca cómo entrarle y entonces corrompió a gran parte de las fuerzas públicas y del sistema de justicia estadounidense. Y además aumentó los niveles de crímenes por las luchas internas para ver quién se quedaba, ¿no?, con todo el dinero. Y aquí, Fer Enigmáticos, hace su entrada nada más y nada menos que Al Capone. El legendario Al Capone,
el capo de capos,
el fanático del jazz, el capo de capos, el amo y señor que además ha sido reinterpretado en la literatura, en el cine, en la música. Todo el mundo habló de Al Capone y se sigue hablando de él como uno de los grandes emblemas de la mafia.
Por muy lejos que estemos, sigue siendo referencia cultural.
El más célebre de los capos de la mafia en la historia. Su nombre real era Alessandro Boscarino. Él nació en Brooklyn en 1899 y se le conocía como Scarface. Chistoso, ¿no? Bueno, un poco evidente que después tantos homenajes ocurrieran en distintos lugares. Él era el verdadero cara cortada, así, tal cual Al Capone. Tenía varias cicatrices que eran producto de navajazos en el lado izquierdo del rostro. Y desde que era muy chiquillo, él, hijo de inmigrantes italianos, se involucró con el crimen organizado, ¿no? Ya cuando tenía poco más de 20 años, se muda a Chicago y ahí entra a trabajar como guardaespaldas de Johnny Torrio. Johnny Torrio era el jefe de una organización de la zona sur de la ciudad que proveía alcohol de manera ilegal bajo la protección de la Unión Siciliana. O sea, entonces ya estamos con la Unión Siciliana, cualquier parentesco con lo que ocurre en la actualidad en distintos lugares del mundo no es mera coincidencia, no lo es pues el camino histórico del crimen.
Justo.
Y él tenía un rival. Y digo, quienes conozcan esta historia, es más, súmenos un poquito más, porque aquí estamos haciendo, pues, un camino, pero estoy seguro de que los meros expertos en la mafia nos van a decir,
sí,
te está faltando este otro.
Aquí el tiempo nos come, pero ustedes en los comentarios, por favor, cuéntenos más.
Sumen. El archienemigo, por así decirlo, de Al Capone, era Dion O'Banion. Él era de origen irlandés. Eran los irlandeses contra los italianos, ¿no? Y justamente este personaje cometió un error fatal. Él estafa a la Unión Siciliana italiana con la venta de un inmueble, particularmente a Johnny, al jefe, ¿no? A Johnny Torri. Entonces, cuando decimos error fatal es porque, pues, obviamente lo iban a mandar matar. O sea, yo no sé qué estaba esperando. ¿Qué obviamente pensaba, ¿no? Lo iban a mandar matar. Y claro que los integrantes del Northside Gang, que eran los comandados por el asesinado, no se quedaron quietos. Entonces, en resumen, Al Capone trabajaba para Johnny Torrio. Johnny le intenta comprar un inmueble mal habido a este otro personaje que les estoy comentando, Dion O'Banion, que era de los irlandeses. Me lo mandan matar, lo matan, y en ese momento la Northside Gang dice, pues que se arme el tiro.
Hay que ponernos listos, ¿no?
O sea, es un enredo mafioso, pero así son todos. Y precisamente, ya a cargo de Bugsy Moran, intentaron despachar a Torrio, pero no le salió. Fallaron, precisamente. Entonces, después de que ametrallaran su auto, el arma de Moran se trabó justo cuando iban a darle el tiro de gracia. Y Torrio escapó, o sea, de tal cual. Bueno, no es que escapara, el capo de la que había sido la familia Colosimo estuvo un año preso tras el atentado contra su vida. Se escapó de la muerte, vaya. Eso es a lo que... No escapó de la autoridad, pero de la muerte, sí. En ese tiempo se dio cuenta de lo que más le convenía, y eso era dejar la ciudad. Dijo, yo me tengo que ir de aquí. Por eso, en 1925, decidió irse a Italia, y ahí es cuando le dijo Al Capone,
hazte cargo.
Como dirían, tenga para que se entretenga, tome usted el negocio, y así empezó esta siguiente etapa de la mafia, ¿no? Para dar un poco de contexto. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Cuando mira por la ventana del edificio, Al Capone se siente como un emperador observando sus dominios. Y no es para menos. En apenas 3 años logró expandir los negocios de su facción de la mafia hasta convertirse en una suerte de dueño de Chicago. En su poder está la prostitución y el proxenetismo, el juego clandestino, el contrabando y, sobre todo, la muy lucrativa distribución de bebidas alcohólicas ilegales. Hoy apareció una foto suya en el diario con un titular que lo deja bien parado. Al fin y al cabo, no costó tantos dólares que publicaran que él era un empresario filantrópico que acababa de hacer una generosa donación a una institución caritativa. A Capone le encanta ser reconocido y su fama ya se ha extendido a todo Estados Unidos. Y también disfruta de hacer gala de su ironía fina. Todo lo que hago es satisfacer una demanda pública, explica cuando le inquieren por sus negocios. El pueblo de Chicago lo ama. Lo ve como una especie de Robin Hood moderno y lo aplaude cuando va a ver los partidos de béisbol. En un rato deberá devolverle la llamada al alcalde y más tarde hablar con el jefe de la policía para verificar que todo sigue en orden.
En la cama de Capone se arremolina una mujer hermosa. Él enciende un habano y recuerda no estar demasiado tiempo cerca de la ventana. Todavía se pregunta cómo se salvó de los tiros cuando lo atacaron los Northside Gangers. ¡Esos mierdas! Pensar que destrozaron su habitación del Hotel Hawthorne Inn disparando con ametralladoras desde la calle. Capone se alisa su camisa de seda y se pone el saco a medida. Bebe un sorbo de champán y piensa en Bugs Moran. Ese tipejo no solo se rehusó a hacer una tregua con él, sino que había empezado a meterse en su canódromo del sindicato del crimen. Y ahora se apoderó de varios locales regenteados por Capone. Dice que están en su territorio. Su territorio. ¿Es que ese insecto todavía no se dio cuenta de que Chicago tiene un solo dueño?
Bueno, queridos enigmáticos y enigmáticas, a esta altura creo que para ninguno de ustedes les resultaría sorprendente enterarse de que Al Capone hubiera preparado un plan para asesinar a Bugs Moran. Pero todo lo que se sabe al respecto es que nunca fue probado. Así que no hay forma de tomarlo como algo cierto, ¿no?
O sea, todo lo que vamos a decir son hipótesis y teorías.
Hipótesis, teorías, y además de que nunca se le pudo fincar responsabilidad a Capone. O sea, él salió libre, él estaba en Florida y se acabó, ¿no? Entonces, muchos años después de los hechos, cuando Capone ya estaba en Alcatraz, porque además esa es otra, ¿cómo es que capturan a Capone? Uno de los que supuestamente participó del atentado confesó que todo se había arreglado en octubre de 1928 en Cowderay, Wisconsin. Allí había un resort propiedad de Fred Goetz, uno de los hombres de Capone. Y también estaban presentes Frank Nitti, Fred Bork, Gus Winkler, Louis Campaña, Daniel Cerritella y William Pacelli. El que confesó su participación en el atentado fue Byron Bolton, que en ese momento era asistente y guardaespaldas de Goetz. En una escena de esas que al cine y la serie sobre mafiosos les encanta recrear, todos estos buenos muchachos.
Los Goodfellas.
Sí, hicieron el plan para matar a Moran mientras pescaban y cazaban durante un par de semanas. Y bueno, ya que mencionamos escenas cinematográficas, me voy a adelantar levemente en el tiempo para que recordemos la magnífica película de Los Intocables, en las que Capone, pues encarnado por Robert De Niro, mata con un certero golpe de un bate de béisbol a un supuesto traidor. La inspiración viene de una leyenda sobre la venganza que Capone había realizado contra John Scalise, Albert Anselmi y Joseph Yunta, a los que aplastó cabeza y cuerpo con un bate durante una cena en su cuartel general en el Hotel Hawthorne Inn. Los cuerpos de los tres aparecieron en un camino perdido de Hammond, Indiana, el 8 de mayo de 1929.
Y recordar, o sea, esto está a punto de cumplir 100 años. O sea, esta historia, digamos, pareciera muy vieja, pero sigue teniendo ecos en la actualidad. Se dice que justo los tres traidores perenigmáticos habrían conspirado para matar a Capone con Joey Aiello, que es otrora capo poderoso, ¿no? Precisamente. Pero ¿por qué había dejado de ser poderoso? O sea, es que también, aquí debo insistir, hay mucho tejemaneje, hay muchas historias que van, digamos, de manera paralela.
Sí.
Pero esto es importante. Capone, con su virtual ejército de entre 700 y 1000 subordinados directos, se habían encargado de matar a todos los hombres de Aiello. Y lo de subordinados directos es para aclarar que eso no incluye al 70% de las fuerzas policiales, al alcalde y al jefe de policía, que todos los días recibían sobornos de Capone.
Sí, o sea, además de los soldados que tenía a su disposición, pues tenía el aparato del Estado.
Entonces, a ver, volvamos a principios de febrero de ese mismo 1929. En ese momento, Pascualino Pazzi Lolordo y Antonio El Azote Lombardo.
Uf.
No, aman El Azote. Es que
los apodos, hijo, eso tiene mucho.
Tiene todo. Sí, y sí. Además estamos en esta atmósfera muy true crime, old school, de la buena. Bueno, a ver, estos eran los dos antiguos presidentes de la Unión Siciliana y eran amigos de Capone. Y ellos fueron asesinados por los hombres de Vox Morán. Entonces, ya sea que Bolton haya dicho la verdad o no, lo cierto es que la sociedad estadounidense miró hacia el capo más famoso cuando en los diarios apareció esta noticia. O sea, ya llegamos a la masacre de San Valentín.
Cuando le hablaron de un cargamento ilegal de whisky canadiense a Vox Morán, le brillaron los ojos. Supuestamente se trataba de una carga que había robado la mafia de Detroit y lo ofrecía a precio bajo. Con el negocio en vista, en la mañana del 14 de febrero, los hombres de Vox Morán se juntaron en el almacén de SMC Cartage, en el 2122 de North Clark Street de Chicago. Estaban allí Peter y Frank Gossenberg, dos matones que debían manejar los camiones vacíos hasta Detroit para recibir la carga. También había un mecánico, John May, que era el único que no estaba vestido de punta en blanco. Reinhard Schwimmer y Albert Weinschank eran dos asociados al grupo, pero los otros eran figuras más encumbradas. Estaban Albert Kachelek, también conocido como James Clark, que era el segundo a cargo de Moran, y Adam Heyer, el encargado de negocios. A las 10:30, dos hombres vestidos de policía y dos de civil entraron al galpón portando ametralladoras Thompson y escopetas. Pese a que los del grupo de Morán también estaban armados, no abrieron fuego porque asumieron que se trataba de un error. Al fin y al cabo, un día antes le habían pagado el soborno habitual a la policía. Los cuatro que entraron se sorprendieron porque no esperaban que hubiera siete personas y eso precipitó las decisiones.
A todo esto, En la escena faltaba una figura crucial, Box Moran. El capo de la mafia del norte de Chicago se había retrasado y cuando le faltaba poco para llegar al galpón, vio cómo de un Cadillac bajaban los hombres vestidos de policía. Entonces, junto a otro mafioso, decidió irse a un café cercano e incluso le avisó a otro de los Gossenberg, Henry, que no se acercara al galpón. Pero Albert Winshank, que sí estaba dentro del galpón, era bastante parecido a Box Moran y usaba ropas similares. O al menos fue lo que creyeron los dos supuestos policías y sus acompañantes, que obligaron a los 7 North Enders a pararse contra un muro. Los tiros siguieron incluso después de que los 7 cayeron al suelo. Los rostros de John May y James Clark quedaron desfigurados por 2 disparos de escopeta post-mortem. Los 4 asesinos salieron sin levantar sospechas pese a la balacera. Los 2 disfrazados de policía le apuntaban a los otros, que iban con las manos levantadas. Increíblemente, había un sobreviviente. Frank Gossenberg había recibido 14 disparos, pero seguía respirando. Cuando le preguntaron quién era el responsable de esta masacre, lo único que dijo fue que lo llevaron al hospital. 3 horas más tarde, estaba muerto.
Y como ya escuchamos al principio, pues Capone fue señalado de inmediato como el responsable de la masacre de San Valentín. Pero también muy rápido se desligó del caso porque tenía lo que, pues, podríamos decir como la coartada perfecta.
¡Qué raro!
Pues sí, qué raro, ¿verdad? Sobre todo ellos.
Exacto.
Porque, pues, el capo demostró que estaba en el estado de Florida, a más de 2,000 kilómetros de Chicago. Y bueno, pues, qué casualidad. Sí, hasta parece que hubiera sido hecho así a propósito, ¿no? Y pasa muchas veces, ¿no? Con lo que juegan diferentes series.
A ver, nosotros tenemos siempre la figura, digamos, del asesino material y el autor intelectual.
Claro.
Entonces, aquí lo que claramente quedaba era, bueno, Al Capone no estuvo en ese momento. Que además es verdaderamente una escena poderosísima. Sí. O sea, ese momento de salimos todos por aquí y como había policías disfrazados y nos hicieron levantar las manos, todos nos fuimos a nuestra casa. Es impensable. Y sin embargo, imaginen cuántas veces este tipo de violencias llegaron a ocurrir. ¿No? Está bueno el tema, Fer.
Sí, las series y películas también utilizan mucho ese recurso narrativo de las mafias, ¿no? O sea, que justamente se utilizan a otros grupos incluso, ¿no? Para que puedan ejecutar el crimen, de modo que no se les pueda ligar, ¿no? Hablo mucho de las representaciones porque, pues, en realidad yo no sé, y muchas operaciones de lo que se conoció como la mafia americana, pues se queden supuestos, pero es bien interesante, ¿no? Cómo puede operar una operación de este tipo, ¿no? Y bueno, sin embargo, la masacre de San Valentín, pues, significó el principio del fin para Al Capone. Y es que en eso tuvo mucho que ver la cobertura del crimen por parte de la prensa, porque se publicaron en la primera plana de los periódicos fotos de los cadáveres de los mafiosos asesinados, cosa que no sucedía habitualmente. Entonces, como que toda esta percepción del público de benefactores, pues cambió hacia Capone y hacia la mafia en general, ¿no? Ya no era ese gran empresario benefactor, con algún costado un poco oscuro, ¿no? De bueno, pues, sino que el asesino que regaba de sangre las calles de Chicago.
A ver, el crimen organizado en cualquier parte del mundo tiene ese doble lado, o sí, esa doble cara, ¿no?
Se presenta así, ¿no?
Se presenta siempre como el Robin Hood que viene, digamos, a cambiar ciertas historias, pero la violencia no, o sea, no es distinta, pues, la violencia es brutal. Y entonces, este ejemplo particular creo que además lo podemos ver, por ejemplo, con el crimen organizado en México, con otros grupos de crimen organizado que se han encontrado, por ejemplo, en la historia de Estados Unidos, o inclusive en muchos temas de mafias europeas, ¿no? Donde de pronto era como el momento en el que me doy cuenta de que la violencia es real y de lo que hacen estas personas, hace que dejemos de hacer como apología y decir, mira qué maravillosos y hermosos son. Claro que nos interesa el personaje, claro que queremos conocer más de Al Capone, pero nunca vamos a dejar de lado que eran, digamos, mafias ultra violentas. Y no podemos decir, eran fabulosas, eran intrigantes, porque en Hollywood ese lado no te lo van a retratar así.
O los van a retratar como los antihéroes, ¿no? Que al final justo la percepción del producto hollywoodense va a ser esa. Pero de eso estamos hablando justo en esta parte. ¿Quiénes eran realmente? ¿Cómo querían ser percibidos? ¿Cómo fueron percibidos después, en este caso particular, por una masacre de esta naturaleza? Y al final que al final los productos audiovisuales quieren vender una idea, una historia, un personaje que puede distar mucho de la persona real.
Fíjate que esa ha sido una de las grandes preguntas de los enigmáticos aquí en Enigma sin Resolver. El ¿por qué nos enamoramos de los villanos?
Claro.
Y la respuesta es porque nunca nos muestran el total de su violencia. Sí, entonces nos quedamos con, era malísimo, un asesino, y lo relacionamos con casi casi el vampiro del cine guapo, brillante, sí, que te chupa la... No.
Sí, a veces incluso es como el actor en vez del personaje.
Exacto.
Real, ¿no?, en el que pensamos.
Las mafias son geniales. Sí, o sea, claro que tiene una parte interesantísima, pero está duro. A ver, el imperio de Capone continuó durante varios años más. Uh-huh, o sea, no se acabó ahí. Los crímenes que él tenía que ejercer para mantenerse en el poder cada vez fueron más brutales. Y recordemos justo esta escena que decías, Fer, de los batazos de béisbol, ¿no?
Sí.
Eso fue unos meses después de San Valentín. Algo había cambiado, ¿no?, después de la masacre de los North Enders. Y fue que Walter A. Strong, que era el editor del Chicago Daily News, le pidió al presidente Herbert Hoover que el FBI interviniera ya para parar esta sangría de Chicago.
Uh-huh.
O sea, ya, ahora sí que pare esta masacre, ya estoy agotado de lo que está sucediendo. Y se organizó una reunión secreta en la Casa Blanca, ve nomás. ¿Qué enigma te gustaría explorar junto con nosotros? Cuéntanos por mail. Envíanos tus sugerencias en enigmas@univision.net. Se organiza esta reunión secreta en la Casa Blanca apenas 2 semanas después de la asunción de Hoover, que la recordó así en sus memorias, y lo voy a citar. Decía: me contaron que Chicago estaba en manos de los gángsters, que la policía y los magistrados estaban bajo su control, que el gobernador del estado era inútil y que solo a través del gobierno federal podría la ciudad recuperar la capacidad de autogobernarse.
Órale.
Eso fue lo que recuerda.
Estuvo
entonces
duro.
Ahí entra, ¿no?, la orden del presidente Hoover, que fue que las fuerzas federales se concentraran en Al Capone y en sus secuaces. O sea, después de la masacre de San Valentín fue como, me van a agarrar a todos estos.
Ya estuvo.
Ya se terminó. Y entonces fue cuando aparecieron Elliot Ness y sus famosos intocables.
Claro.
De los que tantísimos he escrito, hablado, filmado, contado, narrado, 1,000 episodios de podcast.
Sí.
Y muchos más. Esperemos que cada año se siga hablando de estos personajes, también para entenderlos, ¿no?
Uh-huh.
A ver, ese pequeño cuerpo de élite que operaba al margen de la policía local, que como bien sabemos estaba casi completamente corrompida por Capone, pues digamos que entra en acción, ¿no? El nombre de Intocables se lo puso un reportero del Chicago Daily News. Es que está increíble. El mismo diario cuyo dueño justamente era quien había contactado al presidente. Ahora, ¿qué tanto las narrativas las construyen,
claro,
los medios? Porque, o sea, es el presidente, digo, perdón, el director del periódico que dice, esto está mal, esto tiene que parar, llamo al presidente, organizo un grupo, ese grupo yo le pongo los intocables.
Ya, hay, sí.
Hay un poder que no estamos viendo y es el poder del mismo periódico.
Correcto.
O sea, había, digamos, el poder de las autoridades, el poder de la mafia y el poder del periódico,
sí,
el poder de los medios,
sí,
de comunicación.
Sí, claro, el cuarto poder, o sea, como estos equilibrio de los poderes que ya mencionaste, el Estado, la sociedad, y que también fue lo que pasó al final, ¿no? Como sí pusieron por primera vez,
ajá,
las fotos de la masacre, entonces la gente ya se dio cuenta de, no solo son benefactores con negocios turbios, matan gente.
Pero, ajá.
Y eso fue también de los periódicos.
¿Por qué? Porque los medios decían hacerlo en ese,
claro,
momento.
Claro, ahí hay una
¿qué
cosa,
intereses tenían? También hay otros, ¿eh?
Uh-huh, uh-huh.
Eso que le llaman los poderes fácticos. Es decir,
eso.
Yo no tengo poder, digamos, no tengo esta autoridad de decidir quién sí, quién no, pero como medio sí te puedo decir quién me cae bien y quién me cae mal.
Y vemos.
Y entonces, o sea, a nivel ultrapersonal, yo no hubiera publicado fotografías en primera plana de este tipo de muertos, esto que se le llama la nota roja. En el mundo entero siempre ha tenido esa polémica. ¿Por qué mostramos estas imágenes tan duras? Yo no lo haría, pero entiendo por qué sucedió en este caso.
Claro.
Ahora, bueno, ya tenemos estos personajes, ¿no? Y Y hay mucho que decir al respecto, ¿no? Elliot Ness y los suyos, que eran agentes de la Oficina de Prohibición, no fueron los únicos que se concentraron en Capone. Los departamentos del Tesoro y de Justicia se abocaron a enjuiciar a los mafiosos porque no pagaban impuestos.
Por eso decía hace rato, uy, luego, ¿por qué lo capturaron?
Por favor, paguen sus impuestos.
Sí, es más fácil que los capturen por impuestos, al parecer.
La verdad es que sí. Uno de los detalles del dueño de Chicago era que no figuraba, el famoso dueño de Chicago, entre comillas enormes, ¿no?
Pero sí, claro. Bueno,
era que no figuraba como verdadero dueño de nada. Yo no, ahora sí que en su declaración patrimonial, él no tenía nada. Todas sus posiciones estaban a nombre de testaferros.
Claro.
Esto también lo pueden ver como los famosos prestanombres, ¿no? O sea, yo le presto mi nombre a Al Capone y digo que yo soy dueña de las Islas Bahamas, ¿no? Por así decirlo.
O de un coche, o de una fábrica.
Pero cuando llegan por mí, Luisa, yo les tengo que decir, no, ¿saben qué? Es que Capone es el dueño, pero me hizo firmar. Entonces así empieza, digamos, la autoridad a seguir a los criminales. O sea, se van por el prestanombres y le dicen, a ver, ¿tú qué le sabes? Y órale, así, solo como para ir un poco...
entendiendo, ¿no?
Entendiendo cómo funciona. De todos modos, se calculó que la fortuna de Capone era de unos 100 millones de dólares.
Órale.
Todavía hoy en día es un chingo de dinero, muchísimo dinero. Pero en aquel entonces, eso lo hacía multimillonario.
O sea, yo creo que le haría frente sin problema a Bezos o a Musk.
No, bueno, no sé.
Bueno, ¿quién sabe ahora?
¿Quién sabe?
Pero bueno, ya se dan una idea.
Pero sí.
Tienes razón. Quizás hoy no, pero...
Mucho dinero.
Muchísimo dinero.
La historia de cómo Capone fue preso tiene detalles muy jugosos, que incluyen la traición de su abogado.
Hijo,
y cómo a último momento se mandó a reemplazar al jurado porque se descubrió que todos los miembros habían sido sobornados o amenazados.
Wow.
Ya sé. O sea, Al Capone tenía comprado todo. A la gente, los medios... Cuando se enojaban con él era cuando ya le volteaban, ¿no?
Claro.
Pero bueno, él era en su momento el patrón y dejó de serlo justamente por estas cosas. Hubo varias idas y vueltas judiciales, pero finalmente Al Capone fue condenado por 5 cargos de evasión de impuestos, impuestos sobre la renta. Esto ocurrió el 17 de octubre de 1931. O sea... De que fue la masacre que fue en el 29, llegamos al 31. Un juicio largo, con muchos, pues sí, con muchos enredos de por medio. Una semana después del 17 de octubre del 31, recibió una condena de 11 años en una prisión federal, más el pago de impuestos atrasados y gastos legales. Ahí está, qué fuerte historia.
Ay, no. Ay, bueno, y a todo esto, pues podremos preguntarnos, ¿no? Porque este es el lado de la moneda de Capone, ajá, ¿no? Pero, pues algunos enigmáticos y enigmáticas también se preguntarán, ¿qué fue de Box Moran después de la masacre de San Valentín? Porque no estaba allí.
¿Se acuerdan que él vio que iba a pasar todo y mandó a su compa, el que se vestía igual, y dijo, que vaya este?
Ajá. Bueno, pues el tipo logró mantener el control de su territorio, sorprendentemente. Pero su facción mafiosa no volvió a tener el mismo poder, ¿no? Y de hecho terminó yéndose de Chicago, aunque no dejó el crimen. Él fue atrapado por cometer fraude postal y robos. Se escapó, lo metieron preso, salió, volvió a delinquir. O sea, fue un ir y venir constante.
Por eso siempre dicen esto de follow the money, ¿no?
Follow the money,
o sea,
sí.
Siempre que quieres... Bueno, cuando quieres descubrir algo en periodismo, tienes que ver la ruta del dinero. Y cuando quieres descubrir quién es el malo, tienes que seguir el dinero también. O sea, esa es la verdadera lección, ¿no? De todo esto. Ellos los agarraron por impuestos y por fraudes, ¿no? Los agarraron por criminales,
¿no?
Y asesinos, ¿no?
Sí, que al final dices, bueno, hay condenas que no están sucediendo, pero de algún modo los siguen condenando y dices, bueno... y bueno, a principios de los 40 este Box no tenía ni un centavo y en 1946 fue condenado a 20 años de prisión por el robo a una taberna en Ohio. Logró salir en libertad condicional en el 56. Sin embargo, de inmediato fue encarcelado por una causa pendiente, el robo a un banco en el 45. La condena fueron otros 10 años en prisión, pero no llegó a cumplir ninguno. Murió de cáncer de pulmón en la prisión federal de Leavenworth, en Kansas, el 25 de febrero de 1957. Tenía 63 años. Y bueno, Capone no murió en prisión tampoco.
Okay.
Pero pasó bastante tiempo en ella.
Sí, vamos a hablar de la muerte de Capone, ¿verdad? Porque está...
sí,
grotesquillo. Llegaremos a eso.
En 1932 lo encierran en Atlanta, pero pronto se descubrió que seguía manejando su imperio desde la cárcel, lo cual no me sorprende nada.
Nada.
¿No? Entonces lo mandaron a la isla de Alcatraz, que pues en ese momento era el presidio más famoso e inexpugnable de los Estados Unidos, ¿no? Tenía prohibido el contacto con el exterior y se le vigilaba todo el tiempo. Pero eso no fue lo que arruinó su negocio criminal, sino el final de la ley seca. Pues porque sin prohibición, pues no había contrabando. O sea, ya no está prohibido, entonces ya no hay negocio.
Tengo mucho que decir, pero me espero al final. Sigue.
En Alcatraz, Capone se entretenía tocando el banjo y la mandolina, pero empezó a mostrar signos de demencia. Pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital y pues parecía que esto era por una sífilis sin tratar, ¿no? Y es que el mafioso más famoso del mundo le tenía miedo a las inyecciones. Y el 16 de noviembre de 1939 lo liberaron por motivos de salud. No podía caminar, parloteaba sin sentido y babeaba sin control. Entonces, pues aún así, con todo esto que les acabo de contar, pues se las arregló para que el abogado que lo había traicionado volara por los aires cuando hizo instalar una bomba en su auto.
Cañón.
Sí, o sea, eso es como un gran control, ¿no? Porque bueno, para entonces estaba recluido junto a su esposa en Miami, donde murió el 26 de enero de 1947 por una neumonía. Unos días antes de esto había sufrido un derrame cerebral. Entonces, bueno, o sea, fue una tras otra, o sea, muy pesado, ¿no? Y pues sus restos están enterrados actualmente en el cementerio Mount Carmel en Chicago.
Ya voy a decir lo que pienso de este
piénsalo,
tema.
Piénsalo.
Así dilo, ya. Dilo, piénsalo y dilo.
Grítalo, hermana.
La muerte de Al Capone parece un chiste mal contado, un mal chiste. Digamos, porque, o sea, se pudo... El tema de la sífilis seguramente lo tenía desde adolescente. O sea, ellos estaban en contacto con, digamos, sexo sin protección. Yo no voy a decir
sexo
que
de alto riesgo.
Que si había prostitución o no. Eso poco o mucho nada tendrá que ver. O sea, el punto es... No había protección en las acciones de Al Capone. O sea, todo era como, me lo aviento como va. Seguramente Al Capone sabía que estaba enfermo de esto desde hace mucho. Y no hizo nada. Entonces, a ver, yo sé que me estoy metiendo en terrenos medio grotescos, pero la neurosífilis es cuando, digamos, la sífilis pasa, digamos, de ser una enfermedad de transmisión sexual y asciende por tu cuerpo.
Se aloja en el cerebro.
Llega a tu cerebro. Y entonces te da dos momentos distintos. Uno es de gran genialidad y el otro es de gran confusión. Entonces muchos grandes pensadores, adelante en el tiempo se supo que tenían sífilis. Uh-huh. Y que entonces llegaban estos altos momentos de genialidad y luego se perdían. Uh-huh. Y esta es un poco la historia de Al Capone, que además esto puede devenir justamente en temas como derrames cerebrales.
Sí,
o sea, no puede ser que el capo más alto y poderoso del planeta no se haya podido poner una inyección.
Por miedo, además, ¿no?
Por miedo a las inyecciones. Y también por arrogancia y por ego a decir, ¿cómo yo me voy a contagiar de esto? Esto generó una gran pregunta sobre la sexualidad de Capone. ¿Qué estaba ocultando Al Capone de su sexualidad? Que dijo, a mí ni me toquen ni me inyecten y yo no quiero que me vea nadie. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Son de esos enigmas que se quedan pendientes.
Pues,
¿no?
Sí.
Si están planeando enigmáticos un tour por los lugares icónicos de la mafia de Chicago, va el spoiler. El galpón de 2122, así tal cual, sería el 2122 North Clark Street, donde se concretó la masacre de San Valentín. Ya fue demolido en 1967. O sea, olvídenlo. Ese lugar ahora tiene un estacionamiento para un asilo de ancianos. Digo, nos gusta porque los adultos mayores siempre están en nuestro corazón, pero ya no tenemos el lugar de la masacre. Por supuesto que se hizo un buen negocio con los ladrillos de la pared donde
pues
murieron
claro.
Estos personajes, los secuaces de Box Moran. Todos los compró un empresario canadiense que los mostró al público en varias exhibiciones relacionadas con crímenes.
Nice. O sea, digo, como pedazo de historia,
¿no? Más tarde vendió varios individualmente. Así, lleve su ladrillo donde hay sangre de los mafiosos.
Ay, eso ya no me gustó.
No sé si yo tendría uno.
Igual yo. Pero
el
si
valor
dices,
histórico o el entretenimiento frente a la violencia, no lo sabemos.
Sí,
son dilemas. Aquí les dejamos esos dilemas. Vendió estos ladrillos de manera individual y algunos de estos están hoy en el Museo de la Mafia. ¿Dónde crees que esté ese museo?
Mira, si no es Chicago y no es Nueva Jersey, si no es Nueva York, debe ser Las Vegas.
Debe ser Las Vegas, ¿no? O sea, ni siquiera le vamos a dar vuelta.
Sí.
Vayan a Las Vegas. Ahora sí que en lugar de ir a Chicago, vayan a Las Vegas a entender qué sucedió con la mafia.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Hasta la próxima.